Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
La mayoría de los que estamos acá estamos conectados a las redes sociales. Estoy seguro que en estos momentos muchos están conectados. Saquen sus teléfonos. Voy a ver, la mayoría de sus teléfonos. Estaba pensando en la mañana. Le voy a decir, saquen sus teléfonos, ya que todos lo saquen. Le voy a decir, es un asalto, pero no. Nada, saquen sus teléfonos. Casi la mayoría de nosotros tenemos un teléfono inteligente. Desde que comenzó la campaña de Desfrijolízate, la mayoría le hizo caso y tiene un teléfono inteligente. Casi todos estamos conectados. Es bien, bien sencillo, ¿verdad? Solo y también cuando vamos a un lugar, lo primero que preguntamos es dónde está el baño y si hay Wi-Fi, ¿verdad? Ahora son las cosas que preguntamos. Si hay, los conectamos inmediatamente. Hay quienes pues se conectan de otra manera. Simplemente van a ajustes, datos móviles o datos celulares y ya están conectados a la red internacional del internet. Yo les aconsejo que en este momento se desconecten. Pero muchos se conectan, están conectados a través de las redes sociales como Facebook, a través de WhatsApp. Todos diciendo es que alguien me puede mandar un mensaje y están conectados al WhatsApp o alguna de las redes, de tantas redes sociales que existen. La más común es Facebook, ¿verdad? Algunos se conectan en estos momentos para ver si el pastor no se bajó el sermón de internet, ¿verdad? Y así dicen, ah, el pastor no se prepara, solo bajó su sermón del internet, aquí lo tengo. Espero que no sea esa la intención, pero la mayoría de nosotros estamos conectados todo el tiempo. Ahora, en las publicaciones encontramos tres opciones. Una de estas tres opciones es darle me gusta. Encontramos alguna foto, algún artículo y nosotros decidimos si le damos me gusta. Y ahí está esta manita internacional, esta manita. Y si es así, pues no me gusta, ¿verdad? Pero ahí estamos, me gusta, le damos clic a me gusta. Si me gustó la foto, lo que alguien más publicó, ahí está. La otra opción que tenemos es comentar. Y cuando es un artículo interesante, todos vamos, o la mayoría de nosotros vamos a ver los comentarios, a ver qué dicen. Sobre todo si son artículos que causan polémica, o si alguien famoso dijo algo, como por ejemplo cuando se acusó o se habló mucho de estos artistas que comentaban de cuestiones de la Biblia y que uno se sorprendía, uno inmediatamente va a ver los comentarios, a ver qué dicen los demás. Y si uno es atrevido, pues entonces también lanza su comentario y se mete uno a todo esta red y este juego que está ahí. Pero está el otro, es el de compartir. Una cosa es darle me gusta, otra cosa es mandar un comentario y otra cosa es compartir. ¿Qué son de las cosas que tú compartes? ¿O por qué la gente comparte? Según el experto en medios de comunicación social Brian Carter, dijo, cuando hacemos clic en compartir, obviamente estamos diciendo que me gusta mucho. Eso que comparto, no solo le doy me gusta, sino que lo comparto, es un paso más de me gusta mucho. También dice que puede significar que me gustaría haberlo creado yo mismo. Cuando compartimos algo, probablemente a mí me hubiera gustado haber hecho esto, entonces lo compartimos. O quiero que todos mis seguidores en Facebook lo vean. Entonces, por eso lo compartimos. ¿Qué es lo que más compartimos? En nuestro medio, acá, en nuestro medio, no en la iglesia, sino aquí donde vivimos en Guatemala, regularmente lo que más se comparte son acerca de los equipos de fútbol. Es de las cosas que más se comparten, de fútbol. Hay mucho que se comparte de fútbol. Pero también ahí están artículos, fotos es lo que más se comparte y videos. Y alguien por ahí dijo, dime lo que publicas y te diré cómo eres. Dice mucho, lo que compartimos dice mucho de lo que nosotros somos, dice mucho de nuestros gustos, por ejemplo. Hay quienes solo comparten de comida, recetas, ese es su gusto, ese es su ambiente. Hay quienes comparten solo de carros, solo de fútbol. Así es que lo que compartes tiene que ver mucho con tus gustos, con nuestras convicciones también, con nuestras tendencias. Estoy hablando de tendencias políticas, de tendencias religiosas, de diferentes cosas a las que yo tiendo mucho. Esas son las cosas que comparto. Tristemente, muy pocos comparten cosas que realmente edifiquen. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, regularmente lo que más comparte la gente es basura, cosas que no sirven. Y nosotros, tristemente, entramos también en esto. Regularmente compartimos cosas a veces sin relevancia, pero lo que comparto dice mucho de qué es lo que a mí me gusta. Vamos a ver, hermanos, lo que los primeros cristianos compartían. ¿Qué es lo que más les motivaba? Acompáñenme a Hechos capítulo 2, de los versículos 42 al 45. Encontramos este pasaje bien conocido, ya lo hemos visto en alguna otra ocasión. Pero miren lo que dice desde el versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todos en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían. Por eso usé esta versión, dice aquí, y compartían sus bienes entre ellos según la necesidad de cada uno. Es interesante, estos nuevos creyentes compartían. Algo estaba pasando ahí que compartían. Pero me llama la atención dos frases que están puestas ahí. En el versículo 41 dice, así pues, esta frase me interesa, los que recibieron su mensaje. En otra versión dice, los que recibieron su palabra. Y luego allá en el versículo que sigue más adelante, dice que todos los que habían creído, lo estoy buscando, es el 44, todos los creyentes, dice esta versión. Pero la otra versión dice, todos los que habían creído. Para mí esas dos frases son bien importantes. Uno, los que habían recibido y los que habían creído. Estos eran los que después de esas dos acciones hacían lo demás. ¿Sí me explico? Recibieron, creyeron y eso les hizo cambiar de vida. Eso les hizo compartir. Eso les hacía estar juntos con alegría. Tenían que haber recibido la palabra y tenían que haber creído. Hermano, seguramente tú conoces a personas no creyentes que comparten más que los mismos cristianos. Y tristemente así es. Allá afuera, mis hermanos, hay mucha gente buena y sin Cristo. Y adentro hay mucha gente con Cristo, pero no necesariamente buena. Y eso nos tiene asombrados. Entiendo esto, hermanos. Muchos de nosotros mismos nos hemos decepcionado. Creo que en muchas ocasiones demandamos más o demandamos demasiado del otro. Ah, pues es que se supone que ella es hijo de Dios. Y demandamos demasiado de la otra persona y entonces nos decepcionamos. Tristemente demandamos más de los demás, pero no, yo no estoy dispuesto a dar. Y entonces nuestras relaciones como creyentes se han vuelto conflictivas. Y hermanos, es lo mismo que está pasando en los matrimonios hoy. Las relaciones se han vuelto conflictivas. El otro está esperando más del otro y el otro de la misma manera. Están esperando cada uno más. Estamos esperando que la otra persona cambie. Pero cuando yo quiero que esa persona cambie en el matrimonio, cuando yo quiero que esa persona cambie, es porque yo quiero que ella sea como yo. Y no solamente como yo, sino como yo quiero. Y ese es el problema que hay hoy en los matrimonios. Yo quiero que el otro sea como yo, que actúe como yo, que piense como yo, que haga las cosas como yo. Y esto lo pasamos entonces en la iglesia también. Yo quiero que fulano y fulano hagan las cosas como yo quiero, como yo lo veo. Y entonces nuestras relaciones empiezan en conflicto, porque ya no comparto. No, yo espero que el otro me sea como yo y me dé las cosas como yo estoy pidiendo. Hermanos, todos nosotros estamos llenos de virtudes y de defectos también. Pero no queremos aprender a vivir con los defectos de los demás. Aclaro esto, los defectos no son los pecados. Porque no puedo pasarme diciendo, pues es que así soy, soy pecador. No, eso no se justifica. No puedo pasarme la vida entonces diciendo, así soy y qué. Así me criaron. No, hay cosas que te pueden cambiar. Podemos cambiar. Hermanos, desde enero vengo comunicándoles esto, hermanos. Podemos cambiar. Y podemos cambiar ciertas actitudes. Hay cosas que nos cambian. Por ejemplo, el leer, el estudiar, me cambia. Cambia mi pensamiento, cambia mi perspectiva. El viajar me cambia. Las terapias pueden incluso cambiar mi conducta. Porque cuando yo estoy actuando de una forma extraña, entonces voy con el psicólogo, me ayuda y puedo cambiar mi conducta. Puedo cambiar mi cuerpo también. Si hago ejercicio, si soy disciplinado en comer, puedo cambiar mi cuerpo. Hay cirugías plásticas, también puedo cambiar mi cuerpo. No todas estas cosas son malas, muchas de estas cosas son buenas. Leer es bueno, educarse es bueno. Ir a terapia para cambiar mi conducta es bueno. Hacer ejercicio para cambiar mi cuerpo es bueno. Pero déjenme decirles una cosa, mis hermanos. Solo el creer en Cristo nos transforma. Esto es lo que pasó con estos hermanos de esta iglesia. Recibieron la palabra, creyeron en Cristo y fueron transformados. Y esta transformación hizo que entre ellos empezaron a compartir. Tanto, hermanos, que sí, parece algo exagerado aquí, pero algunos tenían propiedades y los vendían con tal de que llenarles las necesidades de los demás. Eso no cualquiera lo hace. El reunirse ahora judíos y gentiles, que esto era lo asombroso. Eso solamente Cristo podía hacerlo. Dice más adelante que el pueblo tenía miedo. Tenía miedo de esta transformación que estas personas, que estos primeros creyentes habían tenido. El pueblo tenía miedo. Hermanos, tenemos un gran problema cultural. Tenemos un gran problema cultural. No creemos ni siquiera en nosotros mismos. No creemos en nosotros mismos. Voy a usar un ejemplo de fútbol y no quiero ofender a nadie, hermanos. Y creo que ya lo mencioné alguna vez, pero quiero usar este ejemplo, hermanos. Lo usé con los diáconos y lo platiqué una vez aquí, pero quiero hacerlo hoy más real. Y voy a hablar como guatemalteco. Olvídense que soy mexicano, yo mismo ahorita me vuelvo a decir que soy mexicano. Bueno, pero voy a hacerlo así. Esta playera, hermanos. Esta es la nuestra. Esta es la nuestra. Esta es nuestra playera. Pero no creemos ni en nosotros mismos. Cuando va a jugar, nos las ponemos, pero vamos a perder. No creemos ni en nosotros mismos. Pero esta es nuestra playera. La voy a poner aquí. Quería modelos, pero... ¿Qué otro equipo? Bueno, esta, para algunos. Esta es la nuestra. Para algunos no, pero para otros dicen, sí, esto es lo nuestro. ¿Qué equipo? Comunicaciones. Esto es lo nuestro. ¿La conocen muchos? Sí. Muchos la quieren. Aquí está el otro. Esto es lo nuestro. Otra vez, para algunos sí, para otros no. Pero esto es lo nuestro. Esto es, en pocas palabras, hermanos, esto es lo que nosotros producimos. Son nuestros jugadores, son nuestros equipos. Sin embargo,
andamos con esta.
Sin embargo, andamos con esta.
Sin embargo, andamos con esta.
Y hermanos, es un problema cultural. No creemos ni siquiera en nosotros mismos. Y eso, entonces, nosotros lo trasladamos. Pero hay algo bien curioso en esto, mis hermanos. La mayoría dice que la mejor liga de fútbol es la española. La mayoría dice, no, la mejor liga es la española. Y cuando pasan el clásico, ni siquiera lo transmiten. Hay que andar buscando en internet, todos andan a ver, porque ni siquiera lo transmiten. Se dice que es la mejor liga española. Pero ¿saben qué es lo más curioso? ¿Quiénes son los jugadores que más destacan en el Real? Hermanos, un portugués, brasileños, un costarricense, un colombiano. Ellos son los que hacen fuerte este equipo. ¿Quiénes son los que hacen fuerte este equipo? ¡Un argentino! ¡Un brasileño y un uruguayo! Ellos son los que hacen fuerte estos equipos. Pero es interesante, ¿qué pasó en el Mundial? Costa Rica, Uruguay, Portugal quedaron descalificados. Brasil es goleado. Y Argentina pierde la final. ¿Qué pasó? Hermanos, el asunto aquí es que así como hacemos de esto, de la vida diaria del fútbol, también lo trasladamos a la vida espiritual. Hermanos, no creemos en nuestros propios hermanos. No creemos en nuestra propia iglesia. No creemos en los líderes. No creemos en los pastores. No creemos en ellos. No creemos ni en nosotros mismos. Voy a decir algo muy fuerte y con mucho respeto. Y si no aparezco el otro domingo aquí. Pero hermanos, la iglesia Alfa y Omega tiene un colegio que se llama Alfa y Omega. Es nuestro colegio. Es un colegio de la iglesia, ¿o no? ¿Y dónde estudian tus hijos? Hermanos, no creemos ni en lo que nosotros producimos. Esto nos muestra que no creemos ni en nosotros mismos. Y eso es triste. Pero voy más allá. Si creyéramos en el poder de Dios, si creyéramos en lo que Él puede hacer a través de nosotros, entonces no tendríamos tanta lucha con el pecado, porque creemos que Dios me ayuda para sobrepasar el pecado, para vencer el pecado. Si creyéramos en Dios, si creyéramos lo que Dios puede hacer en nosotros, nuestros matrimonios serían fuertes, hermanos. Porque creo que Dios me ha dado a mí la capacidad de ser buen esposo, de ser buen padre, de ser buen hijo, pero no creo esto. No le estoy creyendo a Dios. Los jóvenes tomarían mejores decisiones si creyeran en Dios y si creyeran el poder que Dios tiene en cada uno de ustedes. Podrían tomar mejores decisiones. Si le creyéramos a Dios, mis hermanos, la iglesia estaría creciendo. Si le creyéramos a Dios y creyéramos el poder que Él tiene sobre nosotros, mis hermanos, el nuevo auditorio ya estaría construyéndose, hermanos. Pero no le creemos a Dios.
y no creemos lo que Dios puede hacer en mí. Y entonces me paso la vida justificándome. Lo mismo que hago con los equipos, me paso justificándome. Pero en el fondo, mis hermanos, la realidad en el fondo es que no le estoy creyendo a Dios. Utilizo otras formas para cambiar mi conducta, para cambiar mi carácter, para cambiar todo. Estoy usando todo esto. Pero lo que menos estoy haciendo es dejando que el poder de Dios me transforme. No estoy permitiendo que el poder de Dios me transforme. Estoy haciendo cambios, pero no estoy permitiendo que Dios realmente me transforme. Y por eso es que hemos sido ahora una comunidad que hemos dejado de compartir. Y en el Facebook, hermanos, compartimos pensamientos. Miles de pensamientos compartimos. Y hay un Coelho, perdón, se me fue el nombre, ¿cómo es? Paulo Coelho. Es uno de los que regularmente pensamientos se suben de él. Y de un día subieron una foto de él y decía: dejen de compartir cosas que ni yo he dicho. Interesante. Y estaba ahí Paulo Coelho: dejen de decir cosas que ni yo he dicho. Pero compartimos, porque suena bonito, se ve bien. Pero hemos dejado de compartir la palabra. Porque le creemos más lo que dicen otros que lo que dice la palabra. Y entonces estamos publicando: nos interesa más lo que diga Danilo Montero, nos interesa más lo que diga Jesús Adrián, nos interesa más lo que diga Marcos Witt, nos interesa más lo que digan ellos que lo que la misma palabra dice. Pero hay algo bueno. Hay algo bueno en todo esto que he estado pensando, y creo que el Señor ha estado ahí. Un día antier, creo que el Señor me despertó a las 3:30 para estar pensando en todo lo que le estoy diciendo hoy. Pero hay algo bueno. Me gusta ver que los pastores, menos Manuel, quitándome yo también, pero menos Manuel, los pastores son de aquí. Pastor Ronnie creció aquí. Werner creció aquí. El hermano Rubián se ha desarrollado aquí. Qué bueno que hemos creído en ellos y en nuestro propio producto. Pero se dan cuenta, hermanos, tristemente no creemos ni en nosotros mismos. Y hermanos, no es una plática motivacional. No lo es. Lo único que estoy diciendo, hermanos, es que realmente Dios nos transforma, pero hemos dejado de estar dispuestos a que Dios nos transforme. Porque otra vez, si Dios nos transformara, si dejáramos que Dios nos transformara, seríamos otro tipo de comunidad. Dice esta parte que vendían sus propiedades. Porque solamente el poder de Cristo es el que transforma. Y dice ahí un versículo que las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque el Evangelio transforma, mis hermanos. Cristo nos transforma. Y eso es lo que nosotros debemos entonces practicar. La palabra compartir, me encontré una definición muy curiosa ahí. Compartir, dice que compartir es partir algo en partes iguales para que todos tengan algo en común para disfrutar o estar equitativamente iguales. Compartir es esto: no buscar yo la mejor parte, sino provocar que tú tengas una parte igual y que juntos entonces podamos disfrutarlo. Por eso de ahí viene ahí el partir el pastel en partes iguales, donde todos podamos disfrutar, que estemos igual. Estoy consciente que hay cosas que no podemos compartir como pensamientos. A veces hay pensamientos que digo, ay, son cosas que no comparto con el hermano. Pero eso no hace que nosotros no podamos vivir bien. Hay cosas que no compartimos, pensamientos u otras cosas. Sí, es cierto. Gustos, como ya lo vimos ahorita. Solo saqué una playera y unos, otro, saqué la otra y los otros. Ok, no lo compartimos. Pero eso no quiere decir que nosotros no podemos vivir juntos. Porque al fin de cuentas, mis hermanos, es el poder de Dios. Y no compartimos. Porque siempre estamos diciendo, tengo cosas que hacer. No tengo tiempo para los demás. Mucho menos entre semana. No queremos compartir. Hermanos, termina el servicio. Termina el servicio. ¿Y cuál es el efecto? Nos levantamos, ¡fum!, salimos. Nos vamos, no tengo tiempo. Hay otras cosas importantes. No me interesan los hermanos. Ya vine, ya cumplí, ya me voy. Hemos dejado de compartir. Porque solo estoy pensando en mí. Quiero el pastel completo para mí. Pero no lo quiero compartir con los demás. Hemos dejado, otra vez, hemos dejado que el evangelio nos transforme. Tengo otro ejemplo. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. Apóstol Pablo estaba promoviendo una ofrenda para los hermanos en Jerusalén con necesidad. Y dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios que me ha sido dada a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Seguramente ya han visto este pasaje en otras ocasiones, pero ¿qué nos muestra esta parte de estos creyentes? Dice: compartieron en un momento de crisis. Probablemente era un tiempo de persecución. Pero en tiempo de crisis, ¿quién quiere compartir? Es difícil. En tiempo de crisis uno está pensando en uno mismo. Pero ellos en tiempo de crisis compartieron. Otro detalle de ellos es que compartieron en medio de su profunda pobreza. Se oye mal, pero tal vez Pablo dijo: hermanos, ¿qué van a dar ustedes si ni zapatos tienen? ¿Qué van a dar ustedes, hermanos, si ni para comer tienen? Pero de su profunda pobreza ellos compartieron. Otro detalle, esto es que dieron voluntariamente. Pablo no les forzó, dieron voluntariamente. Aquí está lo mío, yo quiero dar para los demás. Y la otra parte interesante es que rogaron que se les tomara en cuenta. No sé, tal vez el apóstol Pablo decía: hermanos, es que ustedes no tienen nada que dar. Más bien, voy a reunir otra ofrenda para ustedes. Pero dice aquí el pasaje que ellos rogaron: no, permítenos dar. Permítenos compartir. Rogaron. Y siempre a mí la palabra rogar, mis hermanos, porque hay otro versículo ahí que me gusta, que dice que somos embajadores, y luego dice el versículo como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Y me gusta esa palabra porque cuando pienso en rogar, mis hermanos, pienso en alguien que está arrodillado. ¿Qué es rogar? Cuando alguien lo quiere matar, se hinca: por favor, no me mate, y ruegan. Lo vimos hace 8 días, el que pide matrimonio se hinca: por favor, acéptame. Rogar. La esposa: por favor, no te vayas. Eso es rogar. Y ellos, dice que se arrodillaron, rogaron: por favor, déjanos ser parte de esta ofrenda. ¿Qué fue lo que les impulsó a tanta generosidad para compartir. La clave está en el versículo 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, dice aquí, y esto es lo que me gusta. Y se entregaron a sí mismos primeramente. Se entregaron a sí mismos primeramente al Señor. Esto fue lo que ellos hicieron. Ahora, ¿qué significa entregarse a sí mismos? Creo que hay dos cosas interesantes aquí. Una es una entrega total a Dios. Se reconoce que todo viene de Dios y es de Dios, y uno mismo pertenece a Dios. Nada de lo que tienes es tuyo. Esa es una forma de entregarse a sí mismo. Primero, Señor, todo lo que tengo viene de ti. Todo lo que soy viene de ti. Realmente nada es mío. Nada es mío. Y por ahí esta semana me contaron una historia, y no recuerdo quién, de un hombre que murió y pidió tres cosas, no las recuerdo bien, pero de esas tres cosas pidió que hicieran dos hoyos en su ataúd para que él saliera, sus manos salieran. Y no recuerdo bien la historia, pero lo que quería decir es que la gente viera que realmente él no se llevaba nada. Yo no me llevo nada. Ah, y pidió que otro fuera aventando dinero, creo, para que por lo menos dejó algo para los que estaban. Algo así la historia. Pero me llamó la atención el sacar las manos, de no tengo nada. Y así es, hermanos. Venimos sin nada y no nos llevamos nada. Eso es entregarse a Dios. Señor, todo es tuyo. Lo que me ha sido de gracia, dice Pablo, eso es lo que quiero compartir de la misma manera. Por eso es que el Evangelio nos transforma. Si Dios me amó, ¿por qué no amar yo? Si Él me perdonó, ¿por qué no perdonar yo? Si Él es fiel, ¿por qué yo no he de ser fiel? Si Él hizo en mí algo nuevo, ¿por qué no dar algo nuevo? Nada es mío. Todo es de Dios. La otra forma de entregarse a sí mismos es una dependencia total de Dios, sabiendo que Dios va a proveer. Hay otros ejemplos de esta fe. Abraham le dijo a Isaac: Dios se va a proveer, porque confiaba en Dios. La viuda que dio todo, lo dio todo porque confiaba que Dios iba a proveer. Creo que los dos, tanto Abraham como la viuda, dieron sabiendo que Dios haría algo. Así es que estas iglesias, mis hermanos, se dieron a sí mismas sabiendo que Dios iba a hacer algo. Sabían que Dios no los iba a abandonar. Por eso, de su profunda pobreza, dijeron: aquí está, Dios va a hacer algo. Hermanos, no compartimos otra vez porque no le estamos creyendo a Dios. No compartimos porque no creemos en lo que Él puede hacer. Y hemos dejado de compartir. No estamos permitiendo que Dios muestre su poder. Esto es lo que pasa hoy. Primero, hemos olvidado que el estar en Cristo nos va transformando cada día. Hemos dejado de ser moldeables a las manos de Dios. Si tú estás pasando por alguna crisis espiritual, me refiero a que tal vez no tengas interés en las cosas de Dios. Vienes a la iglesia como zombie. Si estás viviendo en pecado que no puedes dejar, es que ya no estás siendo transformado por Cristo. la voz del Espíritu cada vez la escuchas más lejos, o simplemente ya no la escuchas. Nos hemos vuelto muy egoístas. Una actitud de esto es mío, a mí me ha costado. O pensamos, si doy esto, ¿después qué hago? ¿Con qué me quedo? Y entonces damos paso a más justificaciones. Creo que debemos retomar la actitud de estar dispuestos a que el Señor siga trabajando en nosotros. Pueden haber proyectos buenos para la iglesia. Incluso hay proyectos buenos para la iglesia, hermanos. Pero el problema radica en nuestra actitud. No queremos compartir. Y no queremos compartir porque hemos dejado de ser moldeables en las manos de Dios. Apliquemos esto a la vida diaria entonces, para esta semana. Uno, retoma tu primer amor. Que tu actitud sea como cada día cuando tú creíste en Cristo. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando creíste en Cristo? Regresa, que tu actitud sea la misma. Cuando tú creíste en Cristo y viniste a la iglesia y conociste a los hermanos, a todos les veías cara de ángel. ¡Wow! Este hermano es increíble. Regresemos a la misma actitud. Regresemos a la misma actitud que tuviste al principio con la iglesia. Cuando llegaste a qué iglesia, wow, impresionante. Creo que hoy tal vez no la vemos igual, porque hemos dejado que Cristo nos transforme. Que tu actitud con tu esposa sea como cuando eran novios o cuando estaban recién casados. Que tu actitud con tus hijos sea como cuando ellos nacieron. Regresa a lo nuevo, a cuando todo era nuevo. Cambia tu actitud. Dos, comparte esta semana de tu dinero, tu tiempo, tus habilidades, tus conocimientos, que puedas llenar la necesidad de alguien más de la iglesia. Esta semana entonces te reto, comparte de tu dinero, de tu tiempo, de lo que sabes hacer con alguien de la iglesia. Llena la necesidad de alguien de la iglesia esta semana. Tres, comparte en las redes sociales cosas que edifiquen la vida espiritual de otros. Ya que estamos ahí, bueno, compartamos entonces cosas que edifiquen. No nos olvidemos que somos hijos de Dios. Y en estos medios también se demuestra que lo que compartas edifique, sea bueno, que muestre que tú realmente eres un hijo de Dios. Compartamos, hermanos. Creamos en nosotros mismos. Creamos en lo que Dios puede hacer en mí. Creamos en Alfa y Omega. Creamos en los líderes. Creamos en los pastores. Creamos en nosotros mismos. Que Dios tiene el poder para que nosotros podamos hacer grandes cosas, mis hermanos. Porque creo que podemos hacer grandes cosas. Y esta iglesia puede crecer. Y el auditorio que tenemos, eso es nada, podemos. Podemos evangelizar, podemos, hermanos. Porque el poder viene de Dios. Y solamente el de Dios, el poder de Dios transforma. Cerremos nuestros ojos, mis hermanos. Y quiero aprovechar este momento, así todos en actitud de oración. Si te has mantenido lejos de Dios y quieres reconciliarte con Él, déjanos orar por ti esta mañana. Déjanos compartir un tiempo contigo en oración. Yo sé que ya lo pasamos aquí, pero tal vez tú esta mañana quieres reconciliar con el Señor. O estás pasando por alguna lucha personal. Déjanos orar por ti. regresa esa actitud de Señor, cámbiame, transfórmame. He dejado de ser transformado por ti, pero hoy quiero volver a empezar. Si alguien quiere que oremos por usted, hermano, póngase de pie y oramos. Si alguien tiene una lucha, si alguien está luchando con un pecado y hoy quiere reconciliarse, hoy quiere retomar, ponte de pie, hermanos, y déjame orar por ti. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Déjanos compartirte de Cristo. Hermano, si esta mañana nunca has tenido un encuentro con Cristo y hoy quieres nacer de nuevo, permítenos ayudarte. Quiero pedir aquí la ayuda de mis hermanos pastores, hermanos ancianos. Si pueden, mis hermanos pastores, ancianos, ir con las personas que están puestos de pie. Por favor. ¿Hay alguien más, hermanos, que quiere que oremos por ustedes esta mañana? Ponte de pie y te ayudamos. Matrimonio. ¿Hay alguien más, hermanos, que quiere que oremos por ustedes esta mañana? Compártale a la persona que se acerca contigo, hermano, quiero que ore por mí en este momento, por esto. Si quieres aceptar a Cristo hoy, dile a la persona que va ahí contigo, hermano, yo quiero aceptar a Cristo hoy. Ore por mí. Esto es compartir, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere que oremos por ti? Bueno, unámonos en oración. Oremos. Nuestro Dios, estamos delante de tu presencia hoy. Gracias por tu palabra y reconocemos, Señor, que tal vez hemos dejado de creer en ti y estamos viviendo una vida cristiana solamente porque vamos en el impulso, pero hemos dejado de meditar en tu palabra, Señor. Hemos dejado de tener un tiempo personal de oración contigo, Señor. Perdónanos, Señor, si nuestra relación contigo ha sido defectuosa o ha ido disminuyendo porque creemos que sabemos todo, creemos que ya sabemos mucho y creemos que no te necesitamos. Perdónanos, Señor, porque nos ha llevado a ser egoístas, a pensar solo en nosotros. Pero somos tu iglesia, Señor. Somos una familia, Señor. Ayúdanos a compartir unos con otros, Señor. Ayúdanos a dar de lo que decimos que es nuestro, pero que realmente es tuyo. Que no cerremos el puño diciendo, estas son mis cosas, son tuyas, Señor. Y tenemos que aprender a soltar y compartir. Señor, queremos seguir siendo transformados por el poder, tu poder. Queremos seguir teniendo el ánimo de ser como Cristo, mi Dios. De seguir siendo edificados. Queremos creer en esta iglesia que es tuya. Queremos creer en esta iglesia. Queremos creer en el poder que tiene, Señor, para que logremos grandes cosas como iglesia. No pequeñas, grandes cosas. Tú nos puedes ayudar. Pero queremos creerlo, Señor. Y queremos creer que tú a través de nosotros puedes hacer grandes cosas también. Fortalece los matrimonios, Señor. Fortalece a los jóvenes. Fortalece a los padres. Que podamos en verdad ser una iglesia de impacto. Una iglesia distinta. Nos ponemos en tus manos y pongo en tus manos, Señor, la gente que esta mañana se ha puesto de pie con una gran necesidad. Llénala, Señor, por favor. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a ayudar a estos hermanos que están en necesidad. Gracias por tu palabra, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.